Hoy tenemos de nuevo en Radios Luces a nuestro compañero Yacine Puertas para que nos continúe hablando de los derechos de los musulmanes en España. As-salamu alaykum, Yacine.
Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde Melilla, norte de África.
Bueno, sí, la verdad es que se me ha olvidado decir de dónde hablamos, pero bueno. En fin, ¿cómo estás, por cierto?
La tierra es de Allah subhanahu wa ta'ala.
¿Cómo estás?
Bien, alhamdulillah, aquí estamos ya dispuestos a continuar esta andadura por los derechos de los musulmanes.
¿Y por qué te ríes? ¿Por qué no lo tenemos?
Porque, bueno, porque son derechos que están bien en el papel, pero luego, como vamos a ir viendo, a veces es difícil verlos cumplir.
¿De qué derecho nos vas a hablar hoy?
Hoy os voy a hablar del artículo 12 del acuerdo entre las entidades religiosas islámicas y el Estado español del año 1992, que como recordamos es una ley orgánica que está sancionada por el Rey de España y que tiene todos los parabienes, ¿no?, para ser una ley de plena aplicación. Y este artículo pues es bastante interesante, es uno de los más polémicos, aunque hay otros más polémicos que este, pero es uno de los más polémicos donde se establecen pues cuáles son las fiestas de los musulmanes y a qué derechos podemos acogernos en estos días de fiesta.
Pues nada, cuando quieras.
Bueno, pues el artículo 12 tiene varios puntos. El primero, o los dos primeros, son un poquito muy ambiguos, ¿no? Ahora los vamos a leer y os voy a dar cuenta rápidamente de cómo esa ambigüedad hace que el derecho no se pueda aplicar. El primer punto dice: los miembros de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España que lo deseen podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las 13:30 hasta las 16:30 horas, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol durante el mes de ayuno de Ramadán. Y uno dirá: bueno, alhamdulillah, pues esto es un derecho magnífico y perfecto. Pero aquí el problema es la palabra podrán solicitar, porque claro, tú puedes solicitar lo que tú quieras, otra cosa es que te lo tenga que conceder. Y de hecho, la siguiente frase, que es el siguiente párrafo, dice: en ambos casos, o sea, que alguien lo desee y que luego lo solicite, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Hombre, si yo me pongo de acuerdo con mi jefe para que me dé un día de fiesta, da igual que sea Ramadán, que sea Yumua o que sea lo que sea, y yo le pido una tarde para ir al médico, pues también si hay un acuerdo entre las partes, un previo acuerdo entre las partes, esta ley no tiene ningún sentido. Entonces, aquí está el primer punto, ¿no? Dice: las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas sin compensación alguna. Hombre, estaría además decir esto, ¿no? Pues si yo no trabajo esas horas, obviamente luego las tengo que recuperar y no puedo esperar ninguna compensación extra por las horas que yo estoy recuperando. Estamos hablando de un permiso normal y corriente que ya está establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, este primer punto no tiene ningún sentido. El segundo punto habla de las festividades y conmemoraciones que según la ley islámica tienen el carácter de religiosa, y dicen aquí que podrán sustituir siempre que medie acuerdo entre las partes, y volvemos otra vez a encontrarnos con la misma situación, a las establecidas con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición de los fieles de las comunidades islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España. Digo yo, cualquier persona de España, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores, siempre, obviamente, que medie acuerdo entre las partes, puede también pedir pues que se le dé el día de la Eid para disfrutarlo en su casa, aunque no sea musulmán. ¿Por qué? Pues porque siempre tiene que mediar acuerdo entre las partes. Si la empresa estuviera obligada a sustituir cualquiera de las fiestas que dice aquí, que con carácter de retribuida y no recuperable figuran en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo número 37.2, si la empresa estuviera obligada a sustituirlo, entonces sí estaríamos hablando de un artículo que se puede aplicar y que tiene algún sentido. Pero es que en este caso, si media acuerdo entre las partes, puede ser pues la fiesta de la cerveza o puede ser la fiesta de la Eid. Da igual, porque cualquier persona, si llega a un acuerdo con su empresa, puede sustituir estas fiestas. No tiene por qué ser musulmán ni pedir un día de fiesta. Pero continúa el artículo número 2 nombrando las diferentes fiestas. Y las voy a nombrar porque el artículo número 3, ahí sí, es muy interesante.
Pero mira, perdóname un momento. Sí. Por lo que yo entiendo, y tú corrígeme si me equivoco, lo que está diciendo el artículo es que no tenemos derecho a días de fiestas religiosas, ¿no?
Claro, lo que dice el artículo es que tendrás el derecho, si tu empresa llega a un acuerdo contigo para sustituir las fiestas que están establecidas en el Estatuto de los Trabajadores con aquellas fiestas que yo voy a nombrar ahora mismo. Sí, no tiene mucho sentido porque da igual que tú me pongas una lista de fiestas, si yo quiero añadir alguna más, imagínate por ejemplo que yo quiero, no sé, alguna de las fiestas que no esté aquí, pues que yo la quiera incluir, por cualquier razón o circunstancia yo quiero incluir, yo qué sé, el día que murió el Imam Malik, porque me apetece. Pues si yo llego a un acuerdo con mi empresa lo puedo hacer. No tiene por qué ser una de las fiestas que están paradas por esta ley, porque esta ley no te protege ese derecho, simplemente te dice que tienen la posibilidad de hacer algo que ya te la da el Estatuto de los Trabajadores. Es más,
Efectivamente.
es que si hay un acuerdo entre las dos partes, ni siquiera el Estatuto de los Trabajadores puede intervenir, porque si están los dos de acuerdo, no hay más que hablar. Tu jefe se pone de acuerdo contigo de darte o no darte un día libre. Eso es así. Y luego, bueno, dice estas fiestas que voy a nombrar ahora. Está Al-Hijra, que es el primero de Muharram, primer día del Año Nuevo Islámico, Ashura, el décimo día de Muharram, Eid al-Maulid, el correspondiente al 12 de Rabiul Awal, que es el nacimiento de Rasulullah, al-Isra al-Miraj, que corresponde al 27 de Rajab, que es el viaje nocturno famoso de Rasulullah y la ascensión a los siete cielos para encontrarse con el Hijab, detrás del cual estaba Allah subhanahu wa ta'ala. Luego Eid al-Fitr, también que serían los días 1, 2 y 3 de Shawwal. Aquí se establece 3 días y se celebra la culminación del Ramadán. Y el Eid al-Adha, que serían los días 10, 11 y 12, también establece 3 días esta ley de Dhul-Hijjah para celebrar el sacrificio de Sidna Ibrahim alayhis-salam. Bueno, estas fiestas, como ya digo, no tienen ningún sentido en el artículo número 1 y en el artículo número 2, porque siempre tiene que mediar un acuerdo entre las partes, lo cual hace innecesario cualquier cosa que venga detrás. Pero luego viene el punto número 3 de este artículo número 12, que dice: los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza públicos o privados concertados estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes en el día del viernes, durante las horas a que se refiere el número 1 de este artículo. Bueno, pues ya sabemos que de las 13:30 hasta las 16:30 no pueden tener examen ni tampoco tienen que ir a clase. Los viernes, los alumnos musulmanes, ¿de dónde? De centros públicos o privados concertados. Y en la festividad de conmemoraciones religiosas anteriormente expresada, a petición propia, o sea, que lo pida el propio alumno, o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de ese alumno, si es menor, pues sus padres. Aquí no dice que tiene que haber un acuerdo entre las partes, y esto es muy interesante, porque el director de un colegio público concertado religioso católico no puede decirle a un alumno musulmán que el día de la Eid va a tener un examen, que el día de el Mi'raj va a tener un examen, que el día del Maulid va a tener un examen, que el día de Ashura va a tener un examen, que el día del Hijra va a tener un examen. No puede decirle que va a tener un examen a las 2 de la tarde de un viernes. No se lo puede decir porque de motu propio puede pedir que no se lo hagan. Otra cosa es que el musulmán lo haga porque lo quiere hacer. Pero si lo pide de motu propio, no tiene la posibilidad de hacerle el examen ni tampoco de ponerle falta. Bueno, este artículo, de hecho, curiosamente, en Melilla, donde volvemos a repetir, ya lo dije en la anterior ocasión, hay hasta un 80% de alumnos musulmanes en determinados niveles, como por ejemplo en el nivel de primaria ahora mismo, y casi un 50% en el nivel de secundaria. Es imposible que esto se vea. Es más, existen numerosos casos de profesores que el día del Eid, ya no estamos hablando de día de Muharram o el día del Maulid, que son fiestas que son menos conocidas. El día del Eid, donde en Melilla se celebra y se conoce, porque incluso hay, bueno, pues el Ramadán termina, estoy hablando de Eid del Fitr, porque alhamdulillah, el Eid al-Adha ya en Melilla desde hace ya 7 años es un festivo local y ya no se puede poner exámenes. Pero sí que se puede poner examen al día siguiente del Eid al-Adha, el día siguiente, y la ley protege hasta 3 días para que no haya exámenes. Aquí es donde está el, pues en Melilla, que es donde más musulmanes puede haber por metro cuadrado y con un tanto por ciento muy representativo de musulmanes en distintos niveles, no se está cumpliendo, mucho menos se estará cumpliendo en el resto de España. Y esto es una cosa que preocupa a la comunidad islámica. Bueno, pues espero, inshallah, que sirva este programa de radio para informar a todos los padres y a todos los alumnos de centros públicos o centros privados concertados, y estamos hablando incluso de la universidad, ¿eh? Estamos hablando incluso de la universidad, que no pueden pedirles que hagan un examen un día de viernes entre las 1:30 de la tarde y las 4:30 de la tarde, ni el día del Hijra, ni el día de Ashura, ni el Eid al Maulid, ni el Isra al Wal Miraj, ni los 3 días siguientes al Eid al Fitr, ni los 3 días siguientes al Eid al Adha. Y punto número 4, que también es muy interesante, los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las administraciones públicas, ya sean locales o centrales, que hayan de celebrarse en los días a que se refiere el número anterior, todas esas fiestas que hemos dicho, serán señalados para los musulmanes que lo soliciten en una fecha alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida. Es decir, que sea imposible cambiarlo por cualquier circunstancia, que haya una imposibilidad real, que además lo tienen que justificar la administración pública. Es decir, es la administración la que tiene que justificar la imposibilidad, no el musulmán. El musulmán tiene derecho a solicitarlo y que se le respete. Pues estos dos puntos, el número 3 y el número 4, a mí me gustaría que alguien me dijera que alguna vez se han cumplido. Y el punto número 1 y el punto número 2 ya hemos visto que es una cuestión de perogrullo. Si yo llego a un acuerdo con mi empresa, obviamente pues se va a producir el permiso sin necesidad de ampararme en esta ley. Bueno, pues este es el artículo número 12, que yo creo que tiene bastante bastante chicha, como se suele decir, y que bueno, que espero que con esta información, inshallah, los musulmanes puedan saber cuáles son sus derechos y poder exigirlos, sobre todo a nivel de alumnado, de bachillerato, universidades y opositores, por supuesto, que sepan que, bueno, que pueden pedir que no se celebren esos exámenes durante estos días. Como curiosidad, y ya para cerrar mi intervención de hoy, en Melilla, donde, vuelvo a repetir, hay un 30% de musulmanes muy grande, el verano pasado, durante el Ramadán, se celebraron las oposiciones a bomberos, donde había una prueba física a pleno sol en agosto. Hay que recordar que el Ramadán el año pasado llegó en agosto.
Sí, efectivamente. Sí.
Pues con todo el calor, los musulmanes que se quisieron presentar a la prueba física de bomberos tuvieron que hacerlo en ayunas o romper su ayuno, con las consecuencias que eso tiene religiosamente hablando, claro.
Hombre, nos suena esto que nos acabas de contar, la primera parte de la ley a cachondeo. Sí. Y la segunda parte a cachondeo también, porque si no se cumple ya me contará. Una cosa, ¿y esto no se puede denunciar en un juzgado, en el,
claro,
Tribunal Constitucional,
supuesto,
en algún lado, que no se incumpla?
Por supuesto. De hecho, se puede denunciar sin ningún tipo de problema a la inspección educativa. Aquí en Melilla yo mismo personalmente he llevado a la inspección educativa varios casos de varios alumnos que han pedido que no se les ponga examen el día siguiente de la Eid. No estamos hablando del Maulid, ni estamos hablando... Es que de lo que estamos hablando es de, aquí en Melilla, a nadie se le escapa que la mayoría de los musulmanes de Melilla tienen familia en Marruecos, y sobre todo para sacrificar el día de la Eid al-Adha, me refiero. Hombre, es mucho más fácil si alguien tiene una casa de campo cruzando la frontera, ahí la tienes de familia o no, o tuya misma propia, pues es mejor y más fácil matar allí. Y que te fastidien a lo mejor que la Eid sea un jueves y que te obliguen a ir a clase el viernes porque tienes un examen, y que incluso hasta te digan que si no vienes a hacer el examen que te llevan hasta septiembre, pues es algo que ya raya en lo estrambótico. Hay que intentar vivir en el lugar donde uno vive. Y estamos hablando de Melilla. Quita ya si estamos hablando de Soria en un Maulid. O sea, es un solo alumno. Aquí a lo mejor estamos hablando de 20 alumnos de 35 que tiene el aula.
Efectivamente, sí. Pues nada, se nos acaba el tiempo dedicado a esta sección. Muchísimas gracias, y a ver si dentro de 15 días nos trae también otra mala ley como esta, inshallah.
Por supuesto, tenemos un montón de artículos todavía que ver de esta ley, que se supone que tiene que ser nuestro faro guía y nuestra protección en la en democracia y en el Estado de Derecho en el que vivimos. Y bueno, como estamos viendo, pues está muy poco desarrollada. Y quizás seamos nosotros los que tengamos que exigir su cumplimiento y su desarrollo ahora que tenemos más fuerza y que somos, pues ya lo dije la otra vez, antes cuando se firmó esta ley éramos solamente 900.000 musulmanes en España, ahora somos casi 2 millones y además de segundas y terceras generaciones, muchos de nosotros además somos musulmanes de origen español, con lo cual yo creo que cada vez tenemos más fuerza y podemos hacer posible lo que en el año 92 se vio como un sueño hecho realidad.
Bueno, vamos a ver si este programa es un granito de arena para conseguir ese propósito. Pues muchísimas gracias, Yassin. Nos vemos dentro de 15 días otra vez, inshallah. Salam alaikum.
Inshallah, wa alaikum salam wa rahmatullah.